Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo para la información en análisis que comienza con los titulares de hoy. Referéndums en las provincias ucranianas de Lugansk y Donetsk. Se anuncia la victoria masiva en favor de la autodeterminación. Nos iremos hasta Centroamérica. Más de 90 jóvenes han sido asesinados en lo que va de año en Honduras. Y hablaremos de algo preocupante que está ocurriendo en nuestros cielos y a simple vista. Hay una guerra climática silenciosa, un programa militar clandestino de fumigaciones para modificación climática. Tendremos una entrevista a Josefina Fraile, que es una experta en este tema y que están documentando cómo hay estelas blancas que no se corresponden con vuelos normales, sino con ese programa secreto de modificación climática. Un saludo de Rafael Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Ciudadanas y ciudadanos de las provincias ucranianas del este, de Lugansk y Donetsk, votaron a favor de la autodeterminación. Las autoridades locales dicen que el referéndum sobre el estatuto se ha celebrado exitosamente y destacan la alta participación. En las papeletas figuraba en dos idiomas, ruso y ucraniano, una sola pregunta. ¿Apoya usted el acto de autodeterminación estatal de la República de Donetsk y de Lugansk? Y como respuestas posibles, sí o no. Ahora, tras los referéndums, el presidente de la Comisión Electoral de Donetsk, Roman Liagin, dijo que esta república no va a participar en las elecciones presidenciales de Ucrania previstas para el próximo 25 de mayo. Anteriormente, la misma decisión ya fue pronunciada desde Lugansk. El gobierno autoproclamado de Ucrania dice que no reconoce la autodeterminación de las dos provincias. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos también han desestimado los referéndums en el este de Ucrania, al que tachan de ilegal. Los datos sobre estos referéndums, un día más con el corresponsal de la agencia sin ánimo de lucro RT, Francisco Guaita.
Ya es oficial, tanto la región de Donetsk como la de Lugansk han dado el sí a la independencia de estas dos regiones. Hace tan solo unos minutos estábamos en la rueda de prensa aquí en Donetsk, en donde el jefe de la comisión electoral ha dado las cifras y en ellas hay dos conclusiones específicas. Una, la masiva participación en el referéndum y otra, la aplastante victoria del sí. El jefe de la comisión electoral ha dado las cifras y dice que la participación ha sido de un 75%, mientras la población ha dicho sí a favor de esa independencia en un 89%. Mientras tanto, horas antes ya lo decía el jefe de la comisión electoral en Lugansk, en donde allí la participación ha sido igual y sin embargo han dado más gente, la victoria ha sido más aplastante aún con un 96%. Precisamente desde allí en Lugansk han dicho que esta participación tan importante tiene un signo claro.
Los ciudadanos de Lugansk dijeron sí de manera firme en el referéndum popular sobre la independencia como Estado de la República Popular de Lugansk. La población de la ciudad está cansada de soportar el maltrato y las amenazas del gobierno autoproclamado de Kiev. En varias partes de la provincia la gente votó a pesar de que sus vidas corrían peligro. En todas las ciudades y regiones de la provincia la participación ha sido muy alta, tanto entre los mayores como entre los jóvenes.
Mientras tanto, desde Kiev la visión es muy diferente. Ya llevan diciendo desde hace varias semanas que ese referéndum no se tendría que haber realizado, que es ilegal. En concreto, el presidente interino, Turchinov, ha dicho que es una farsa y en ese sentido que no le van a dar ninguna credibilidad, sobre todo porque las cifras de las que ellos hablan acerca de la participación son muy diferentes. Hablan de un 30%. momento. Con respecto a estos datos, ahora hay que mirar al futuro. Y las preguntas es, ¿qué va a ser de estas dos regiones? ¿Qué va a pasar con ellas si realmente van a llevar a cabo una federalización? ¿Si van a ser independientes o si van a anexionarse a Rusia, como estaban pidiendo muchos de los ciudadanos este domingo cerca de las urnas? Pues precisamente acerca de eso, el presidente, el representante de aquí, de la República de Donetsk, ha dicho que Rusia va a ser el intermediario entre Kiev y ellos, porque sinceramente no han cumplido ni se han comprometido a ningún tipo de acuerdo Kiev. Mientras tanto, desde uno de los representantes del Ejército Popular de Donetsk ha dicho que la situación en estos momentos es que van a pedir a Naciones Unidas que declaren su independencia. Con respecto a este proceso del referéndum, en las últimas semanas, paralelamente se ha llevado a cabo esa operación militar, y allí durante muchos días ha habido diferentes tiroteos, son de manera inconstante, y esta vez ha sido a las afueras de Slaviansk, allí en Andrievka, en donde ha habido tiroteos a primeras horas de la mañana. Y es que durante estos últimos días ese sin duda ha sido uno de los puntos calientes de la crisis del este de Kiev. Recordemos que Slaviansk lleva ya más de 7 días cercado por las tropas ucranianas. Otro punto caliente también es Mariupol, al sur de la región de Donetsk, y allí también en estos momentos hay mayor calma, pero ya ha dado a conocer el ministro del Interior ucraniano, ha dicho que el jefe de la policía de Mariupol, que había desaparecido después de que la Guardia Nacional entrara y tuviera enfrentamientos allí en la sede de la policía, no está muerto, como había unos rumores desde los últimos días, sino que está vivo. Mientras tanto, este conflicto, que se ve que el diálogo está apartado, pues bien, aquí Wolfgang Ilsenger es la persona, el representante, el mediador por parte de la OSCE, de intentar poner de acuerdo a las diferentes partes para que esta crisis cada vez no se agudice más y donde la violencia no tenga la presencia que en estos momentos tiene aquí en el este de Ucrania.
Era Francisco Guaita desde Donetsk.
Informativo más voces.
Nos vamos hasta Centroamérica. En días pasados, la policía de Honduras informó de la muerte violenta de 9 menores en la colonia La Pradera. De momento hay 3 jóvenes detenidos y acusados de participar en los crímenes. Muchos apuntan a la violencia generada por bandas criminales que controlan buena parte de la actividad económica y laboral en el país. Por tanto, también se acusa al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández por la pasividad en la política hacia menores. Desde la Organización de las Naciones Unidas califican la violencia contra niñas y niños como inadmisible y ofrecen al gobierno hondureño la experiencia técnica del organismo mundial para combatir ese flagelo. El más reciente estudio de la organización no gubernamental Casa Alianza establece que en lo que corresponde a la muerte violenta de niños y jóvenes menores de 23 años, los datos indican que en Honduras, en lo que va de año, se han registrado un total de 91 casos, de los cuales 70 corresponden al sexo masculino y 12 al femenino. Tomás González, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, en Honduras, dice que los crímenes de menores tienen también que ver con el modelo neoliberal, con la acción de las empresas privadas y con las políticas que se han venido implementando desde el propio Estado.
Bueno, sí, yo creo que todo esto es a una inseguridad que estamos viviendo como país. Y sabemos también que estas son las políticas también de Estado que tienen que ver con la ola de criminalidad en nuestro país, y también que tiene que ver con muchas políticas que el mismo Estado ha estado generando desde el Estado, y que también esta ola de criminalidad hacia la juventud o a lo que es a nuestros hermanos y hermanas tiene que ver también con un patrón, ¿verdad?, que ha venido imperando en el país, y que también tiene que ver con la situación de extractivismo o el modelo neoliberal que está implementando el régimen de Juan Orlando Hernández para buscar esa forma de cómo mantener a la opinión pública con situaciones de esta naturaleza, para estar por otro lado aprobando cualquier concesión de proyectos hidroeléctricos o concesiones mineras que van afectando a la población indígena. Esto más que todo para neutralizar y que los medios de comunicación en el país estén enfocados en otro lado y no estén enfocados directamente en esas luchas comunitarias que están enfrentando los pueblos, como por ejemplo varios proyectos hidroeléctricos, como el caso de Río Blanco Intibucá, que hay una lucha muy fuerte donde también la ola de criminalización, persecución judicial y también la militarización, intimidaciones hacia las comunidades indígenas y también a los niños y a las niñas que están viviendo en esa comunidad. Entonces, esto es también como para ver la forma de que la empresa privada está metiendo todo este tipo de criminalidad hacia las comunidades y represión por parte del gobierno, y por otro lado buscan la forma de cómo neutralizar todo esto que tiene que ver con la criminalidad en nuestro país.
Para Tomás González, esas políticas que han favorecido la actividad de bandas criminales han hecho que la sociedad criminalice a los jóvenes en su globalidad, y a su vez los jóvenes se sientan cada vez más fuera del sistema.
No hay, por ejemplo, hay mucha crisis económica en el país, que estos son factores que influyen y que también tienen que ver más que todo con esa política que a la juventud la miran como algo criminal. Por ejemplo, si miran a un joven en la calle, que dicen ya es la delincuencia. Entonces, eso está enfocado desde el gobierno, y que también por falta de empleo, y que no hay tampoco las posibilidades de los jóvenes de entrar a la escuela, entrar a las universidades, y que también en el país hay una cantidad de niños y niñas que están trabajando, ¿verdad?, para poder mantener a sus hermanitos o para poder mantener a lo que es a su familia, porque en este país no hay lo que es un empleo, por ejemplo, para los niños y las niñas, o para lo que es la juventud en este país, o para los padres de familia, más que todo. Entonces, más que todo, por eso buscan la forma de cómo vincular, o cómo para buscar la forma de asesinar a los jóvenes, y también ver esas políticas, ¿verdad?, que tienen que ver con esa necesidad de empleo.
Era Tomás González, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, en Honduras.
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería, cuando me cogió, lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora,
porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a hacer un ser humano! ¡Es liberal! ¡Ningún ser humano!
¡Seguiremos defendiendo nuestras tierras y nuestra santa tierra Pachamama!
Informativo Más Voces.
¿Alguna vez han observado el cielo y han visto curiosas estelas blancas formando líneas, incluso perfectas cuadrículas? Pues bien, seguramente usted piense que se trata del paso de aviones, pero investigando un poco más, estas estelas han aparecido en lugares que no representan zona de tránsito hacia aeropuertos. Investigando aún más, grupos de investigadores y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países están documentando que en realidad muchas de esas estelas corresponden a fumigaciones clandestinas de estrategias de modificación climática en el marco de programas como la geoingeniería. Hoy se sabe que Estados Unidos, Rusia, Israel y China poseen esa tecnología, pero ¿es Estados Unidos el único que ha convertido esta actividad en parte de su seguridad nacional y de su política exterior? ¿Eso hace posible que en los cielos, por ejemplo, del Estado español, aparezcan estas estelas blancas? La plataforma cívica Guardacielos considera que es una guerra climática en silencio y está documentando muchas de estas fumigaciones. Cuando aparecen desde las autoridades aéreas responden que las estelas corresponden a vuelos militares del Ministerio de Defensa, pero hasta ahí se puede llegar. Hay un gran ocultismo ya que son actividades fuera de la ley. La plataforma Guardacielos está pasando a la acción para dar a conocer esta realidad. Han presentado denuncias, incluso han presentado en el Parlamento Europeo una petición que ha sido aceptada a trámite para que se realice una investigación independiente. Quien denuncia esta realidad que está a simple vista en nuestros cielos no son personas que denuncian desde el desconocimiento. Jordi, compañero de la radio libre Radioactiva de Alcoy Albaida, nos ofrece la entrevista con Josefina Fraile Martín. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Los Ángeles, posgrado en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins y máster en Desarrollo Rural y Administración Pública por el Instituto Agronómico de Montpellier y la Universidad de Burgos. En 2004 fue cabeza de lista al Parlamento Europeo con los Verdes y ahora es portavoz en el Estado español de la plataforma internacional Guardacielos.
Buenas tardes, Josefina. Tenemos 13 minutos para 10 preguntas. ¿Aceptas el reto?
Buenas tardes a todos. Acepto el reto. Vamos a ello.
Venga, ¿qué es la geoingeniería climática?
La geoingeniería es ante todo un arma de guerra, a la que se le dan usos civiles al igual que la bomba atómica y la energía nuclear, ¿no? La geoingeniería viene definida como la manipulación deliberada del clima a escala global, es decir, que quien tiene la tecnología puede deliberadamente manipular los sistemas climáticos naturales terrestres para hacer un clima a la carta, según sus intereses. Estos intereses pueden ser bélicos o comerciales. A nivel bélico se trata de controlar el clima y las comunicaciones. Y ya no tenemos que imaginar cómo funcionaría este arma, porque fue empleada en el Vietnam para ampliar los monzones en 50 días y así poder inundar el sendero Ho Chi Minh para impedir el abastecimiento de las tropas vietnamitas. Este arma causó tal devastación que fue prohibida en 1977 por el convenio Edmund de las Naciones Unidas. A nivel bélico y comercial, este arma ataca la soberanía alimentaria, está claro. Imaginemos un país o una empresa, incluso con esta tecnología, interesados en controlar, por ejemplo, el mercado del cereal. Bastaría con inducir sequías extremas en aquellos países donde se producen cereales para ser el único proveedor y pedir el precio que se quiera. Esa tecnología, al estar prohibida para usos bélicos, se sigue perfeccionando a la vista de todos y se le vende a la sociedad hoy día como la fórmula necesaria para combatir el cambio climático, como consecuencia del CO2 producido por la actividad del hombre, es lo que nos cuentan. Pero bueno, esta es la historia del bombero pirómano. Lo paradójico es que esta fórmula no considera la reducción del CO2 y no solo eso, sino que además lo aumentaría.
¿En qué consiste esa tecnología?
En la capacidad para generar lluvias, tormentas, huracanes, maremotos, terremotos, nieblas, granizo o todo lo contrario, en deshacer los frentes lluviosos y promover sequías crónicas que destruyan los recursos hídricos de un país y por consiguiente condenarlo a la hambruna si no puede importar alimentos. La geoingeniería tiene dos vertientes. Una sería la de captar el CO2 de la atmósfera y enterrarlo en depósitos en tierra. Y la otra sería la de generar una especie de filtro solar a modo de espejo para que los rayos del sol reboten de nuevo al espacio sin incidir en la Tierra. Ese filtro se haría mediante la dispersión de aerosoles metálicos como óxidos de aluminio, de bario, titanio, etcétera, por medios aéreos. Sí, exactamente. Son esos los aviones que nunca antes habíamos visto y que surcan nuestros cielos en todas direcciones, dejando una estela blanca que se expande y cubre el cielo, como si le pusieran una cortina de visillo, ¿no? Según la física nuclear Rosalie Bertel, esto es matemáticamente imposible, y esta fórmula no solo no reduciría el CO2, sino que lo aumentaría en millones de toneladas, visto que los aviones que dispersan los aerosoles funcionan con fuel. Pero además se añaden otros tóxicos a la atmósfera que generan un efecto invernadero. El calor no entra, pero tampoco sale. Por cierto, la producción fotovoltaica se reduciría con esta fórmula en un 60%. Lo cierto es que solo tenemos un planeta y hay quien ha decidido jugar a aprendiz de brujo con él por razones de codicia y de poder, a espaldas, por supuesto, de la ciudadanía. El solo planteamiento de controlar el clima y las comunicaciones es demencial, y quienes participan en este arma de destrucción masiva está claro que deben acabar enjaulados para los restos.
¿Qué consecuencias puede tener sobre la población y los ecosistemas?
Bueno, cualquier intervención en la atmósfera tiene graves consecuencias en la Tierra. La consecuencia más inmediata de este filtro solar es la disminución de la fotosíntesis, que regula la vida de las plantas, la humedad y, por lo tanto, el clima, disminuyendo las cosechas. Ken Caldeira, un conocido geoingeniero, ya lo advirtió en 2010, y en los Estados Unidos se cifra la pérdida de productividad de cereales, por ejemplo, en 15 billones con B de dólares, ¿no? A nivel de la salud, también tiene un impacto. Una menor incidencia de luz solar forzosamente afecta al sistema óseo y a la absorción de vitamina D3, por no hablar de los tóxicos que afectan a toda la cadena de vida en la Tierra, ¿no? El aire que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos. Si nuestros campos tienen 20.000 dosis más o veces más de aluminio, por ejemplo, no podrían producir alimentos sanos y llegará un punto en el que no puedan producir nada aunque se les riegue. Pero bueno, para eso está Monsanto. Ya tiene semillas resistentes al aluminio, al estrés hídrico y a los rayos ultravioleta. Por tener, tiene hasta dejar robot para sustituir a las naturales que están desapareciendo gracias a sus venenos.
¿Se tiene constancia de que se estén llevando a cabo actualmente programas de modificación climática?
Claro que se tiene constancia. La Administración Oceanográfica y Meteorológica de los Estados Unidos, NOAA, admite que allí se están llevando a cabo unos 50 programas de manipulación climática. Y según fuentes militares europeas documentadas, pero que no pueden desvelarse, en el mundo se están llevando a cabo más de 400 programas de manipulación climática. Así que sí, es cierto.
En la zona del Levante Ibérico estamos sufriendo una sequía muy severa y prolongada, y en el oeste peninsular lluvias anormalmente abundantes. ¿Cree usted que puede estar relacionado con los programas de geoingeniería?
Bien, los episodios que ahora definen como clima extremo tienen todo que ver con la geoingeniería climática a nivel mundial. En lo que se refiere a la sequía del Levante, es, como se suele decir, la crónica de una muerte anunciada. El Levante español ha sido campo experimental ya desde 1974 con los famosos programas antigranizo realizados con el patrocinio del Ministerio de Agricultura. Y obviamente siguen siéndolo. Es lo que tienen los experimentos de un clima a la carta. Sabes cuándo empiezan, pero nunca sabes cuándo acaban. Sobre todo por la necesidad de mejorar las técnicas y porque cada vez se van ampliando más los ámbitos de investigación.
¿Y quiénes están llevando a cabo estos programas y quién los paga?
En estos momentos hay varios países que tienen esta tecnología, Estados Unidos, Rusia, Israel y China, pero digamos que solo los Estados Unidos la han convertido en parte de su seguridad nacional y de su política exterior, quiera el mundo o no lo quiera, ¿no? A través de la OTAN, de las Naciones Unidas, a través de convenios con países o sencillamente de forma unilateral. Lo mismo que hace con el espionaje, con el Tratado de Libre Comercio y con todo donde hay intereses por medio, ¿no? Y desde luego los pagamos todos con nuestros impuestos. Cada hora de avión cuesta más de 10.000 euros. Estos son precios ya de 2010, ¿no? Sin contar los venenos y sin contar con los daños que sufrimos en la salud pública y en un menor rendimiento de la tierra.
¿Y qué intereses podría haber detrás de la geoingeniería y quién puede salir beneficiado de ello?
Esta es una pregunta que requiere una profunda investigación y estamos en ello. Habrá que hacer con tiempo esa investigación y con mucho esmero, pero por lo pronto el conglomerado militar e industrial es el más beneficiado. Tecnologías de defensa, empresas energéticas, de transgénicos, empresas de investigación en nanotecnología y nanobiología, universidades, docentes, expertos y científicos corporativos, empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, ojo, todos los que maman de la bocha del cambio climático, incluidas ONG ambientalistas. Sin olvidar, por supuesto, los seguros agrarios que pedirán primas millonarias de ahora en adelante para cubrir los daños ocasionados por la sequía.
¿Qué perspectivas de futuro tenemos si no se detienen estos programas clandestinos de modificación climática?
Bueno, las perspectivas de futuro están escritas en los informes del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Es un guión perfecto. Desde el informe de 1999, fecha en el que, por cierto, iniciaron las fumigaciones masivas a nivel global, las previsiones se están cumpliendo todas. grandes sequías, grandes desplazamientos de población en busca de agua, guerras por el control del agua, grandes daños por granizo, tormentas, altas temperaturas, fuegos salvajes, etcétera, ¿no? Lo mismo que oímos todos los días en los medios de comunicación y meteorólogos oficiales. Estos son cómplices necesarios, está claro, ¿no? Pero no les oiremos nunca hablar de manipulación climática. Hay que ocultar el tema sea como sea. Y cuando sale a la luz, por alguna razón, hay que negarlo. Necesitan ganar tiempo para legalizarlo y después decirle a la ciudadanía que lo hicieron por nuestro bien. Ese guión también está escrito. Pero como decía el presidente, creo que decía que era Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Espero que así sea, porque la gente cada vez tiene menos capacidad de crítica. Se mata ya desde la primaria ese espíritu crítico, ¿no? Y si a eso le añadimos la malísima calidad de los medios públicos y privados de comunicación, si a eso le añadimos que no leemos y que además somos los segundos por la cola de los países de la OCDE en comprensión escrita, pues hemos rematado la jugada.
¿Y qué es Guardacielos y qué acciones estáis llevando a cabo?
Bueno, Guardacielos es una plataforma cívica en la que participan ciudadanos de a pie. Nuestro rasgo más distintivo es la acción. Hemos nacido para actuar a nivel político, social y judicial. Hemos llevado el problema al Parlamento Europeo, hemos presentado una petición a este Parlamento para que se lleve a cabo una investigación independiente de los hechos, que por cierto se ha aceptado a trámite. Presentamos denuncias en los juzgados, mociones en los ayuntamientos, hacemos conferencias donde nos llaman y ahora estamos enfrascados en hacer llegar a los candidatos a las europeas una carta abierta para conocer su posicionamiento sobre los programas de manipulación climática y si cuando lleguen al Parlamento van a apoyar nuestra petición para legislar y prohibir estas acciones y legislar para que los proyectos de investigación militares sean sometidos a control democrático y parlamentario.
¿Qué podemos hacer la ciudadanía frente a las intrusiones climáticas?
Pues yo creo que lo que podemos hacer es ponernos las pilas y actuar con mayúscula, ¿no? Este tema es un tema político y estas luchas solo se ganan en las urnas. No se puede votar a ningún partido en ningún proceso electoral que expresamente no se oponga a estas prácticas, se llame como se llame ese partido. Nos va en ello la vida, la nuestra y la de las generaciones venideras. Y no podemos permitir que se juegue con esto, ¿no? La ciudadanía también se puede movilizar y presentar mociones en los ayuntamientos contra estas prácticas. Así la gente podrá saber a quién representa su político y qué intereses defiende, si la salud pública o los intereses de su partido. Dentro de nada llegan las municipales y es aquí donde hay que empezar a ganar la batalla. También nos pueden ayudar enviándonos información cada vez que fumiguen en sus provincias para poder completar nuestro mapa de fumigaciones en la web. Desde esta web se pueden descargar los documentos informativos para las mociones y otros documentos de interés también.
¿Puede citar la página web?
Sí, a ver, son www.guardacielos.org.
Muy bien, muchísimas gracias y muchos ánimos en esta lucha que nos implica a todos.
Gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de llegar a mucha gente. Saludos.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.